SER Podcast.
Se lo está avanzando la SER, la trama de Hacienda presuntamente liderada por Cristóbal Montoro rebajó un 85% el impuesto eléctrico a las empresas implicadas en la trama, siempre después de cobrar la mordida pertinente. Este es uno de los titulares que nos deja el sumario del caso al cual ha tenido acceso nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Buenas tardes, Campos.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. El sumario recoge un total de 18 tomos y una investigación que ha permanecido bajo secreto los últimos 7 años revela esta supuesta red de influencias que ha provocado la imputación del exministro Montoro, de su secretario de Estado, de dos subsecretarios de Estado, dos directores generales de tributos, un asesor y un jefe de gabinete y hasta el director general de la agencia tributaria. Los Mossos de Escuadra, policía judicial en la causa, revelan en el sumario que las 5 empresas gasistas implicadas obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico en 2014, en lo peor de la crisis. Bonificación a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta entonces impedía tal rebaja. Pero lo consiguieron abonando a equipo económico previamente una mordida de 270.000 euros. Tras el pago, las propias empresas redactaron el texto legal y lo remitieron a la trama de Hacienda y fue el propio secretario de Estado Miguel Ferré quien lo presentó al Grupo Parlamentario Popular, que lo introdujo como enmienda al proyecto de ley y finalmente fue aprobado por el Congreso.
Ya ven que este presunto caso Montoro se va haciendo cada vez más grande y más grande a medida que conocemos nuevos detalles. Enseguida lo vamos a ampliar, pero antes... Antes seguimos muy pendientes de la evolución de dos incendios que se han declarado esta tarde. El primero en Ibi, en Alicante, un incendio que ha llegado hasta el Parque Natural de la Font-Roja, que es un espacio de enorme valor ecológico, así que vamos a buscar la última hora en Radio Alcoy. Lucía Gadea, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la UME de Bétera en Valencia ya se ha incorporado a las labores de extinción del incendio que afecta al pulmón de la provincia de Alicante, el Parque Natural de la Font-Roja. El fuego, que comenzaba sobre la una en el paraje de San Pascual, en la vecina Ibi, ha derivado la atención al COI, donde desde las 6:30 comenzaba una reunión de emergencia en el ayuntamiento. Las autoridades de las localidades afectadas, desde el puesto de mando avanzado, han lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que evite la zona, que ha sido desalojada por seguridad. Además de la UME, están trabajando 40 medios terrestres con 100 efectivos y 10 medios aéreos y 2 aviones anfibios del Ministerio. Por ello, es fundamental, insisten, mantener las vías de acceso libre para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia. Y es que la situación es complicada, se mantiene la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales, el PEIF, en una jornada con altas temperaturas aquí en la Comunidad Valenciana, lo que está elevando el riesgo por incendios a nivel extremo.
Pues también la UME está en el segundo de los fuegos que preocupan a esta hora en Navalluenga. En Ávila. Vamos a buscar también la última hora en SER Ávila. Lorena García, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se ha subrayado que el objetivo principal de la lucha contra el fuego que asola desde las 2 de la tarde el municipio de Navalluenga es proteger núcleos urbanos. Y es que el fuerte viento, con rachas que superan los 30 kilómetros por hora y que está soplando en la zona, está provocando que las llamas avancen rápidamente y cambien constantemente de dirección hacia el propio Navalluenga, Burgondo, Navalmoral de la Sierra y San Juan de la Nava. Más de medio centenar de medios aéreos y terrestres a los que está previsto se incorpore en breve la unidad militar de emergencias que viaja desde Torrejón de Ardoz. Trabajan para controlar el incendio que comenzó en Navalluenga sobre las 2 de la tarde en el paraje de La Chinita y que estiman podría afectar ya unas 600 hectáreas, principalmente de monte bajo, matorral y pastos.
Y mientras en Méntrida, en Toledo, el incendio que se declaró ayer por la tarde sigue estabilizado y perimetrado, eso sí, después de haber quemado más de 3.000 hectáreas. Vamos a estar pendientes. Vamos con la previsión del tiempo. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. Las temperaturas ya nos han dado un importante respiro hoy en el oeste del país. Una bajada que mañana se extiende también a la zona del Mediterráneo. Aún así, todavía en puntos de la Comunidad Valenciana, en Murcia, Albacete, Baleares o Cataluña, podemos rozar puntualmente los 40 grados. Atención a las tormentas. Esta próxima noche en puntos de Navarra, mañana un nuevo frente entra por Galicia al final del día con lluvias importantes, sobre todo en Coruña y también en Pontevedra. Mañana, como decimos, siguen cayendo las temperaturas.
Gracias, Adriano. Y hora 25 de bolsillo, porque Imedia juega la roja, juegan ellas, y eso quiere decir que es tarde, es noche de carrusel. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes desde el Estadio Wandorf. Cuando queda menos de una hora para que comience este España-Suiza por un puesto en las semifinales de la Eurocopa y 11 de gala en el equipo español, con Cata Coll, que vuelve a la portería, En defensa, Paredes y Laia, pareja de centrales. Una Valle lateral derecho, Olga Carmona en el izquierdo. En el centro del campo, el lujo de Patrick Jarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Y arriba, Mariona por la derecha, Pina por la izquierda y Esther en punta de ataque. El estadio se va tiñendo poco a poco de rojo. De rojo Suiza, porque ellas juegan en casa, aunque de rojo va a vestir hoy la selección española, con todo el país detrás, las anfitrionas. 2.260 españoles en las gradas, desde las 9, desde las 8 y media en Carrusel, este España-Suiza, cuartos de final de la Eurocopa.
Gracias, Sonia, os escuchamos. Ahora son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Bueno, lo avanzábamos en portada, hemos dado más detalles sobre el caso Montoro. 85% de bonificación a empresas eléctricas en lo peor de la crisis. Esto a cambio de unas mordidas que se cobraban presuntamente, todo presuntamente, a través del despacho que el exministro había fundado previamente. Pero es que sigo contigo, Miguel Ángel Campos, porque claro, hoy nos has avanzado otro punto, otro extremo. Es que el despacho que fundó Montoro llegó a cobrar 11 millones de euros de las empresas presuntamente implicadas en esta trama, a cambio, pues una vez más, de que Hacienda cambiara leyes a su antojo. Estamos hablando de compañías, campos de distintos ámbitos, la construcción, la energía, no solo la del gas, ¿eh?
Sí, estamos hablando de que solo por las empresas gasistas, el despacho, equipo económico de Montoro cobró 780.000 euros, mientras que además, por otros sectores distintos, otros sectores industriales, como el sector energético o el de las energías renovables, sector eléctrico, perdón, o de las energías renovables, habría cobrado, según los Mossos de Escuadra, cerca de 11 millones de euros. Esas cifras, esa última pata de la investigación, forma parte de piezas separadas que todavía no han sido puestas a disposición de las partes. De momento, lo que el juez ha puesto a disposición de las partes del procedimiento son estos 18 tomos iniciales en los que se detectan las investigaciones concernientes a las empresas gasistas, no al resto de piezas separadas que se están investigando en este procedimiento a distintos sectores industriales, donde estaría el grueso de las mordidas recibidas por equipo económico para realizar cambios legislativos a cambio de esos sobornos que recibían los dirigentes de Hacienda. Además, las distintas piezas separadas también investigan causas que se refieren a personajes particulares, como supuestas revanchas contra líderes políticos del Partido Popular, como Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre, también a Juan Carlos Monedero, periodistas o deportistas famosos, e incluso se investigan supuestas maniobras desde la cúpula de Hacienda para dificultar o entorpecer aquellas investigaciones que perjudicaban al Partido Popular, como el caso Gürtel o de la Caja B del Partido Popular.
Todo esto, presuntamente, desde el Ministerio de Hacienda. Miguel Ángel Campos, gracias por esta información que nos estás avanzando.
A ti, hasta luego.
Lo que haya que investigar, que se investigue. Esto ha escrito Feijóo, que tras 48 horas de silencio, por fin, pues se ha pronunciado en Twitter. El presidente del Partido Popular sostiene que su opinión sobre la corrupción no cambia en función de a quién afecte. Pero lo cierto es que, a pesar de lo crítico que ha sido con el caso Cerdán, a pesar de lo crítico que ha sido con el ministro Ábalos, no ha deslizado hoy ni una crítica contra Montero. De hecho, ni pronuncia su nombre. En cambio, sí critica, sí lo hace, sí, por lo menos de manera velada, critica al gobierno. Josué Coello dice: yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, han tenido que pasar dos días desde que conocimos el caso para que Feijóo se haya pronunciado sobre el mismo, pero sin concreción, sin hablar de Montoro o del gobierno del que formó parte cuando presuntamente se cometieron los hechos que ahora se investigan. Lo ha hecho en redes sociales, criticando de forma genérica la corrupción, porque hoy, como ayer y como este fin de semana, Feijóo no tiene agenda pública. Y por ahí pasa la estrategia del PP, que este caso pase de puntillas para la actual dirección, esa que defiende que este PP no tiene nada que ver ni con Montoro ni con aquel gobierno, y que debe ser el propio exministro el que dé explicaciones.
Yo creo que quien tiene que dar explicaciones es Cristóbal Montoro y las personas que aparecen en el auto que hemos conocido todos en sede judicial. Y cuando se diriman las responsabilidades judiciales correspondientes, pues se dirimirán las responsabilidades políticas, incluso éticas.
Era Alma Ezcurra, nueva incorporación de Feijóo a la planta noble de Génova y el perfil elegido hoy por el PP para dar explicaciones ante la prensa en esta estrategia de borrar la figura de Montoro. Y aunque Alberto Nadal, uno de sus colaboradores más cercanos, vaya a ser asesor económico de Feijóo, para Juan Bravo esto no es un problema.
No está en esta causa, no aparece ningún papel, con lo cual entiendo que no hay ningún problema, todo lo contrario.
Y es que fuentes del PP ponen el cortafuegos en Montoro, sin entrar por ahora en críticas al gobierno de Rajoy del que formó parte.
Lo cierto es que hoy el caso ha tenido consecuencias en el Ministerio de Hacienda, que ha destituido a dos altos cargos imputados por el juez que lleva la investigación. Por un lado, Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales, llevaba desde el 2004 en el cargo. Y otro, Rogelio Menéndez, en este caso, director económico financiero de Loterías y Apuestas, fue asesor del Ministerio de Hacienda de Montoro entre 2013 y 2015. Jordi Fàbrega.
Dos personas con una larga trayectoria en el Ministerio a las que hoy Hacienda ha destituido después de que ambos figuren entre los 28 imputados de la trama. El primero ha sido Óscar del Amo. El juez considera que habría participado activamente en los hechos que investiga porque los correos electrónicos revelan que recibió las redacciones del texto de la ley que luego se cambió. Además, Óscar del Amo contactó con las empresas de la Asociación de Fabricantes Gasistas para consensuar la redacción final del texto de la ley que modifica el impuesto de actividades económicas. A Rogelio Menéndez, asesor de Montoro y actual directivo de Loterías, el juez le sitúa en una reunión entre el ministro y representantes de la Asociación Empresarial, de lo que deduce, según el auto, que conocía las intenciones de la convocatoria de ese encuentro. Ambos han sido destituidos después de que Hacienda haya estudiado el auto del juez que les sitúa dentro de la trama.
Y la UCO ha pedido hoy a Prisiones que le informe con la máxima discreción de quién y cuándo visita Santos Cerdán en la cárcel. Y es una petición controvertida. De hecho, el juez ha advertido a instituciones penitenciarias que él no ha reclamado esa medida y le pide a Prisiones que haga lo que considere normativamente. Esto es textual. Fuentes de la defensa de Cerdán consideran esta petición un atropello del derecho de defensa y ya se plantean solicitar amparo al Colegio de Abogados. Pedro Jiménez.
La UCO reclama a instituciones penitenciarias conocer las visitas en prisión a Santos Cerdán y que lo haga con la máxima discreción por el posible impacto que pueda tener en las investigaciones. Y esto es literal. Instituciones penitenciarias traslada al juez esta petición, que no es habitual, y Leopoldo Puentes se ha lavado las manos a la espera del previsible recurso de la defensa del que fuera número 3 del PSOE, que considera esta petición un atropello de los derechos fundamentales. La Guardia Civil ha escrito en ese oficio que ha remitido a Prisiones que quiere que le informen a la mayor brevedad posible de las visitas a Cerdán, a poder ser con antelación a que se produzcan, sobre todo en el caso de que sean imprevistas, como ha ocurrido con miembros del Colegio de Abogados. Es de interés, concluyen, saber quién y cuándo realizan esas visitas, no así el contenido de las mismas.
Pues el gobierno, ya lo saben, intenta que el caso Cerdán no dinamite la legislatura. Estos días se está esforzando en avanzar en algunos acuerdos firmados con los socios. Y en ese sentido, hoy ha vuelto a intentar que Europa reconozca la oficialidad del catalán, el euskera, el gallego. Decimos ha intentado, porque Bruselas vuelve a aplazar este reconocimiento y lo hace por la falta de apoyos. Resulta que varios países insisten en que siguen habiendo dudas financieras, legales, dudas que España no ha resuelto, pero esto el gobierno lo niega. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
Aunque la mayoría comprenden la importancia que tiene para España la propuesta, al menos 7 países sostienen que el último memorándum del gobierno sigue sin resolver las dudas económicas, técnicas y legales, como ha defendido el ministro polaco, y con más contundencia su homólogo alemán, dudas a las que se ha sumado Italia, Francia, Finlandia o Suecia. Para el Ejecutivo español, la propuesta de ese viernes resolvía todas las cuestiones planteadas por estas capitales e insinúan motivaciones políticas detrás de estos argumentos. José Manuel Álvarez, esta tarde en los micrófonos de Ser Cataluña.
Pero lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar nunca es el hecho de que alguien utilice argumentos meramente como táctica dilatoria. El decir que tiene dudas jurídicas, esconderse detrás de una opinión de un servicio jurídico determinado.
El ministro ha confirmado que la oficialidad de las lenguas continuará sobre la mesa en Bruselas.
Y Donald Trump intenta aplacar la rebelión de sus seguidores, la rebelión del movimiento MAGA, y lo ha hecho pidiendo a su fiscal general que haga públicos unos documentos del caso Epstein para que sus propias filas se crean que esta lista del magnate acusado de tráfico sexual no existe. Esto a la vez que anuncia que demandará al Wall Street Journal por publicar una carta de felicitación que supuestamente él mismo escribió a Epstein. Dice Washington, Sara Canals, buenas tardes, dice Trump que es falsa esta carta.
Sí, es una carta donde, según el Wall Street Journal, Trump habría dibujado a una mujer desnuda, habría destacado que él y Epstein tienen muchas cosas en común y le felicita deseándole que cada día sea otro maravilloso secreto. Sin embargo, el presidente lo niega rotundamente y ha anunciado anunciado que demandará a este periódico, que además califica de una montaña de mierda. Y luego él sigue intentando pues enterrar esta polémica. Aparte de esta demanda, ha ordenado a su fiscal general que divulgue el texto del gran jurado que imputó a Jeffrey Epstein y continúa insistiendo en sus redes en que todo esto es una farsa fabricada por los demócratas, que han tenido, dice, 4 años para destapar todo este caso. Pero está por ver, Pablo, si todo esto logra finalmente tranquilizar a sus bases.
Hora 25, con Pablo Tallón.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias, tenemos noticia de última hora. Y hace referencia al caso Montoro, también se lo avanza la SER. Resulta que en este caso también está presuntamente implicado el exministro de Justicia Rafael Catalá. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y lo está por favorecer? Presuntamente insistimos a la empresa Codere, impulsando la regulación del juego online y las apuestas deportivas, ¿verdad?
Sí, es otro informe de los Mossos de Escuadra que está incluido en el sumario que estamos viendo y leyendo en tiempo real. Todo el equipo de Nacional de la cadena SER dice este informe que el despacho vinculado a Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy, tuvo como cliente a Codere, Pablo, entre los años 2008 y 2012, y que el intermediario fue Rafael Catalá, porque Catalá ha estado vinculado a este gigante del juego de las apuestas deportivas desde el año 2005. En 2011 pasó al gobierno, pero mantuvo vinculación, dicen los agentes, con esta multinacional. Los agentes subrayan que la relación entre Codere y el despacho de equipo económico se inició de la mano del exministro de Justicia, es literal, porque había trabajado con todos los socios del despacho en la época en la que fue subsecretario del Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro. ¿Y qué hizo equipo económico para Codere? Pues impulsar, ayudar a la regulación del juego online aquí en España para favorecer a Codere y perjudicar a las empresas extranjeras que operaban en España pero que no tributaban en España porque su sede fiscal estaba fuera. Se impulsó una ley que salió adelante bajo el gobierno de Zapatero y, dicen los agentes, se implementó ya con el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Y a cambio qué obtuvo equipo económico? Pues dice el informe, numerosos y cuantiosos pagos, insisto, entre los años 2008 y 2012.
Gracias, Pedro Jiménez, por esta noticia que les avanza la SER. El exministro Rafael Catalá, del Partido Popular, presuntamente implicado en el caso Montoro. Y los delitos de odio cayeron un 14% el año pasado, con lo que se rompe la tendencia al alza de los últimos 3 años. Se confirma así los datos que ayer avanzaba el ministro Marlaska. Precisamente a raíz de los acontecimientos en Torre Pacheco, por los que ya se investigan varios delitos de odio, ayer en Madrid y hoy en Valencia está saliendo gente a la calle contra el racismo, contra la xenofobia. Pues bien, a esto se suma la comunidad islámica de Piera, que es un municipio cerca de Barcelona, que sale también a protestar y a condenar el incendio provocado en una mezquita del municipio el pasado fin de semana. Siguiendo esta concentración está nuestra compañera de Radio Barcelona, Andrea Villoria. ¿Qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buena tarde. Sí, pues más de 1,000 personas están manifestando en Piera hasta ahora en dirección a la mezquita que un centenar de familias musulmanas llevaban 2 años construyendo y que ardió en un incendio provocado el sábado. Hoy salen a la calle contra la islamofobia y a favor de la convivencia, como nos decían Mohamed, Ismail, Said o Sara, que llevan décadas viviendo aquí.
Los catalans, los españoles, parece que somos uno.
Molt trista, inclús, no? Una mica també de ràbia.
Se llama convivencia, se llama respeto para mí. Todo lo que veo ahora mismo se va a quedar para toda la vida. Nadie lo esperaba, siempre hemos convivido bien. La mezquita es...
Emocionados, nos decían algunos, de ver tanta gente, tantos vecinos, y no solo musulmanes, sino hombres, mujeres de todas las edades, con un grito unánime. Gritan mezquita sí, odio no, mientras sujetan pancartas en las que leemos: nos habéis quemado la mezquita, pero no la dignidad, o no es un incendio, es un delito de odio.
Gracias, Villoria, y ojo al movimiento de la Generalitat Valenciana a un mes de aprobar los presupuestos con Vox. Resulta que el gobierno de Mazón va a dejar sin validez para la formación del profesorado un curso sobre antifascismo y otro sobre memoria histórica. Dice la Generalitat que la ideología debe estar fuera de las aulas, como si esto no fuera ideológico. Radio Valencia, José Fores Romero.
Es la Universidad de Valencia la que, a través de una cátedra suya, organiza los cursos en la Universitat d'Estiu de Gandía. Y lo que rechaza la Consejería de Educación, según denuncia el CEFIRE, es el reconocimiento de los cursos como mérito para los profesores. El CEFIRE de Gandía es el órgano certificador de la Administración Educativa para la formación permanente del profesorado. Y aseguran haber recibido esa negativa en base a que no se ajustan esos cursos a la línea que tienen actualmente desde Educación, en referencia a la Ley de Concordia que aprobaron PP y Vox y que dejó sin efecto la Ley de Memoria Democrática Valenciana. La Universidad de Valencia no se ha manifestado porque, según ha podido saber la cadena SER, está a la espera de recibir una respuesta a un escrito en el que pedían que les explicaran si no se va a convalidar y por qué.
El Ministerio de Igualdad está estudiando el caso de una niña de Sigüenza que tendrá que vivir con su padre, denunciado por violencia de género, y que tenía una orden de alejamiento de la madre de la niña, que murió en un accidente hace 2 años. Una jueza de Barcelona ordena ahora que la familia materna, que se hizo cargo de la pequeña los últimos 4 años, entregue la menor a su padre el próximo 31 de julio, Mariola Lourido.
El proceso por maltrato todavía estaba abierto y la orden de alejamiento en vigor cuando murió la madre hace 2 años.
Vivió una relación pues muy dura, marcada por la violencia psicológica y física. Por eso decidió criar sola a su hija, alejada de él, para protegerla. Esa fue su voluntad hasta el final. Y nos duele muchísimo que eso ahora no se respete.
Belén es la hermana de la madre, cuenta que el padre no reconoció a la pequeña hasta después de su muerte y que nunca se interesó por ella.
No ha venido a conocerla, no ha llamado, no ha preguntado cómo está. Para la niña es un completo desconocido.
La familia materna considera injusto e incomprensible que la jueza anteponga el vínculo biológico del padre al interés superior de la menor.
Y también Daniel, el hijo de Juana Rivas, de 11 años, ha pedido ayuda a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para no irse a vivir con su padre a Italia, como lo ordena la justicia española. Saben que le acusa de graves episodios violentos.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Las 6 de la Suiza podrán cumplir su condena en régimen abierto al haber obtenido el tercer grado penitenciario. Hablamos del grupo de sindicalistas, 5 mujeres y un hombre, que entraron en prisión el jueves de la semana pasada para cumplir una condena de 3 años y 6 meses de cárcel por una acción sindical frente a una pastelería de Gijón. Radio Asturias, Alejandra Martínez.
Tras 8 días y 7 noches en prisión, las 6 de la Suiza han obtenido hoy el tercer grado penitenciario. Este grupo de sindicalistas, 5 hombres y 1 mujer, fueron condenados por un delito de coacciones. Los hechos se remontan a 2017, cuando las ahora encarceladas llevaron a cabo movilizaciones en defensa de una trabajadora de la pastelería La Suiza en Gijón, que consideraba que el dueño del negocio, su empleador, la acosaba laboralmente, conculcando sus derechos. Las protestas se llevaron a cabo de forma pacífica ante el local, pero un juez determinó que habían ido más allá de lo que puede considerarse una acción sindical, perjudicando al empresario, y dictó sentencia: 3 años y medio de cárcel. Tampoco tuvo en cuenta la justicia su situación personal. Son jóvenes, tienen hijos pequeños y trabajos que pueden perder, y se decretó su entrada en prisión. Desde que se hiciera pública su condena, no solo han recibido el apoyo de todos los sindicatos, sino también del gobierno asturiano, que ha solicitado su indulto, o incluso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que llegó a reunirse con ellas y se comprometió a hacer lo que estuviera en su mano para agilizar ese indulto. La semilibertad que ahora se les concede no frena el apoyo a las 6 de la Suiza. Mañana, convocada por 9 organizaciones sindicales, habrá una concentración popular en Gijón para exigir su libertad plena.
Pues efectivamente, un caso que ha provocado una intensa movilización social, la ha provocado en Asturias, no solo en Asturias, también ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, distintos grupos, partidos, ministerios del gobierno. Insistimos, la noticia ahora mismo es que podrán cumplir su condena en régimen abierto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.